todos, bienvenidos una vez más a su programa semanal A Doble Nudo y bienvenido al mes aniversario de A Doble Nudo. Y es que es bienvenido al mes porque el aniversario no es hoy, no es el próximo fin de semana, en la semana, en 15 días cumplimos 4 años este humilde servidor Daniel Sucha como el primer nudo, dándoles esta y todos estos análisis a lo largo de 4 años que usted puede chequear en todas las redes sociales. Y hoy tenemos un programa muy especial, al igual que todos, porque han habido tantas cosas en Costa Rica y fuera de nuestra frontera que definitivamente usted no se lo puede perder. Así que amárrese, siéntese bien y disfrute bastante el primer nudo, Daniel Sucher.
El otro nudo, Otto Guevara, un placer estar una vez más con ustedes, muy complacidos. Son 4 años, efectivamente, como dice Daniel, que estamos produciendo este programa que llega semanalmente a sus hogares a través de OPA, Canal 38, pero también a través de todas nuestras redes sociales, las de Doble Nudo, las de Daniel Sucher Sommer, las de Otto Guevara Good. Así que por todo lado puede encontrarnos. Y también tenemos el newsletter.
Bueno, le tenemos también una noticia, no solamente el newsletter que le puede llegar tanto los lunes, martes, miércoles, jueves, ya llega todos los días. Vean lo que les tenemos en pantalla para que usted de una vez, si quiere suscribirse, porque hasta hoy lo podía hacer gratis y a partir de hoy también, pero les tenemos un link, un QR aquí en pantalla que ustedes lo van a poder escanear y de una vez se suscribe. ¿Cómo es? Facilísimo. En este momento escanea obviamente el QR, le va a salir obviamente el enlace de la página web y ahí mismo veo que se da, si lo está haciendo en vivo, hágalo una vez y se da cuenta que usted pone simplemente su correo electrónico, el que usted obviamente chequea todos los días, ¿no? Es obvio, ¿no? Y definitivamente lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, porque prácticamente llega todos los días. El jueves tiene un resumen de la rueda de prensa que se da en Casa Presidencial, obviamente el miércoles, y el resto de la semana. ¿Qué trae el newsletter, Otto Guevara? ¿Qué trae? ¿Qué trae el newsletter?
Lo más relevante, las noticias nacionales e internacionales. No hay sucesos, no hay deportes, no hay farándula, es solo política y economía. Lo más relevante del país y fuera del país, es extranjero. Ese es nuestro newsletter. Pero ya que estamos en anuncios, Daniel, para ustedes, 16 de abril entrante, estos dos servidores de ustedes, Daniel y Otto, Daniel y yo, vamos a conducir un evento en vivo que es básicamente compartir nuestra visión de qué es lo que se viene para el nuevo gobierno, tanto en la parte económica como en la parte de políticas públicas que pasan por reformas en la Asamblea Legislativa. Así que si usted quiere vernos interactuar con los presentes, que se lleguen a este acto en el que nosotros vamos a estar presentando el 16 de abril, bueno, están cordialmente invitados a revisar precisamente en el newsletter la invitación que les va a llegar. Y bueno, todavía el precio está por definirse, pero por lo pronto reserven en la agenda.
Booking.
Sí. 16 de abril, 7 de la noche. Como el costo.
Ahí está, ahí lo están viendo, véanlo ahí, vean los 16 de abril, ahí lo están viendo en pantalla, justamente 7 de la noche. Y bueno, para los que están preguntando aquí, ¿qué día es? Un jueves 16 de abril, ya después de la Semana Santa, usted aquí llega y ahí vamos a estar definiéndoles un poquitito. Es un evento pequeño. ¿Por qué pequeño? Porque la idea es interactuar, que ustedes pregunten, que ustedes evacúen sus dudas y que definitivamente ya el evento de la exposición se va a hacer bastante largo, como lo hicimos. Y también hay, como dice mi productor Víctor Ramírez, también hay hidratación y alimentación después del evento. Y como es un jueves, es un juernes, la alimentación y la bebida están alineados a juernes, diríamos nosotros. Señoras y señores, vamos a darle inicio al programa de hoy porque definitivamente hay mucho de qué hablar a nivel internacional. Luego vamos a caer, por supuesto, en lo que está sucediendo en el acontecer nacional. Pero internacional venimos de ver una noticia sin precedentes, aunque Otto, yo sí veía venir de que el acuerdo nuclear con Irán no iba a tener ningún tipo de desenlace más allá de lo que estamos viendo, porque ya Donald Trump decía, no están dando su brazo a torcer, no están queriendo sentarse en la misma mesa, están dilatando todo esto, y yo diría que Donald Trump con él no se juega. Si no hace las cosas, vamos a tener que actuar. Y bueno, creo que los últimos 5 días, sí, vamos a decir, sí, es sábado hasta la fecha, han sido, por supuesto, un aviso estelar, más que todo, buscando el apoyo de la sociedad civil en Irán para que pueda decir, hey, es el momento de liberarlos de esta opresión que lleva casi 40 años en el régimen islámico del Irán.
Es que es importante contextualizar precisamente cómo es que se da este ataque de Israel y Estados Unidos a Irán en forma conjunta, inteligencia de ambos países trabajando de la mano, y luego la acometida militar que se hace es de ambos países. Pero eso venía antecedido de ya la población civil tirada a las calles, harta de la violación sistemática de sus derechos humanos, harta de la marginación y de la discriminación contra mujeres, obligadas inclusive a tapar su pelo, a tapar sus rostros, imposibilidad de estudiarse, imposibilidad de desarrollarse. Y bueno, y además con miles de desaparecidos, torturados, etcétera. Y luego no solo eso, sino con una amenaza desde gobierno de aniquilar al pueblo israelí, y que además estaban desarrollando con la factura petrolera que tienen ellos, los ingresos petroleros que tienen, desarrollando armas de destrucción masiva, estaban en el proceso de enriquecimiento del uranio para utilizarlo para bombas atómicas que ponían básicamente la existencia de Israel como país, estaba en entredicho. O sea, todo el pueblo de Israel podría haber sido desaparecido con bombas nucleares, pero no solo Israel. Esto es Occidente, es el cristianismo, es Estados Unidos, es una amenaza, era una amenaza a el mundo, al planeta entero.
Bueno, una de las cosas también importantes es ver cómo salpica al resto del Medio Oriente, porque hay ataques porque siguen habiendo, no es que hubo, hay ataques en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, en Omán, en Bahrein, en Kuwait, en Irak, en Jordania,
en Qatar.
Y en Qatar. Entonces, cuando empezó, hay algo que es inédito en todo esto, y es que estamos viendo toda una coalición completa que está liderada por Estados Unidos e Israel, y que de repente todos estos países del mundo árabe están en contra de Irán, ¿no? Sí. Que definitivamente eso es difícil haberlo dicho hace unos 10, 15, 20, 30 años atrás. Y por otro lado, Otto, es algo importante, y es que todo deriva, o mejor, converge en el tema petrolero, ¿no? Porque al final, por Hormuz, que es el estrecho que está entre Omán e Irán, pasa el 20% de la producción mundial de petróleo. Y Hormuz en este momento está prácticamente cuidado, ¿no? Porque ahí definitivamente, pase lo que pase ahí, podría provocar una menor oferta de petróleo y disparar los precios, que de todas maneras ya vienen disparados. O sea, ya hubo un rally como de 13% hasta la fecha, y que definitivamente el planeta entero va a tener una inflación, nos guste o no, por este conflicto. Pero yo me quiero quedar con la reactivación de ese pueblo iraní que está pidiendo a gritos que le quiten todas estas mordazas, que le quiten todas estas leyes retrógradas, que están pidiendo que las mujeres tengan los mismos derechos. O sea, hay una foto que es clara donde hay una muchacha fumando con la, bueno, con la foto del antiguo Ayatollah. Y digo antiguo porque el Ayatollah Ali Yamenei ya fue aniquilado justamente en estos ataques, que era el artífice prácticamente de toda esta opresión que ha habido en los últimos 40 años. Y es que digo, Otto, que son 40 años porque fue desde el año, prácticamente, él desde el 83 y desde el 79, que existía, obviamente, el tema de los ayatolas, donde Irán, bueno, hay fotos donde dicen Irán antes de los ayatolas,
sí, sí,
y después de los ayatolas.
Es un poco también la Habana, Cuba, antes de Fidel Castro y los 67 años de dictadura en Cuba y la Cuba de hoy. Pero en el caso de Irán hay otro tema. Irán financió a lo largo de décadas a grupos terroristas en diferentes partes del planeta. Hezbollah, operando desde Líbano, con una clara agenda de aniquilación del pueblo israelí. A Hamas, en Gaza, pero también tenía vínculos con Venezuela. también tenía vínculos con Venezuela. Acordémonos de Nicolás Maduro visitando a Irán. Recordemos también a Daniel Ortega visitando a Irán. Y las relaciones de las dictaduras del planeta con Irán no era casualidad. Y entonces esa estrecha relación también entre Rusia e Irán. De hecho, Irán era un proveedor de petróleo barato para Rusia y era proveedor también de armas, que son estos drones suicidas, muchísimos, para dárselos a Rusia para que los utilizara contra Ucrania.
Bueno, te diste cuenta que Rusia hasta el momento no ha entrado, ¿no?
O sea, más que una, qué sé yo, comunicadito.
No, no, es que el comunicado diplomático está bien. Sí. Pero ¿por qué Rusia no ha entrado? ¿Y por qué China no ha entrado? Porque, a ver, a mí me parece, y este es el análisis que vamos a abordar, a mí me parece que Rusia y China están claras que esto no es juego de niños. De que Estados Unidos e Israel, que aparte que tienen una agenda clara y que están alineados con todos estos países del Medio Oriente, es que aquí, si no estuviesen los países del Medio Oriente alineados a esto, Rusia y China sí pudieran hablar. Pero es que aquí estamos hablando prácticamente todos contra Irán, pero no es contra el país de Irán. Estamos hablando contra el régimen chiita de los ayatolas de Irán, y ahí es donde uno tiene que entender por qué Rusia no se está metiendo y por qué China no se está metiendo, porque ahí definitivamente tienen lazos en todo esto. O sea que Rusia e Israel tienen buena relación, Israel con China tiene buena relación. El tema es que este proveedor mundial de petróleo es el que hoy tiene una teocracia que está a la luz. A ver, hay un dicho que dice, ¿no?, que Donald Trump ha dicho que él quiere visitar a Cuba, a Venezuela e Irán antes que se termine su mandato.
No solo eso, a una Venezuela, a una Cuba y a un Irán libres.
Por supuesto.
Libres, bueno, libres de la opresión, libres de las dictaduras.
Bueno, y me voy a cambiar un poco, Otto, porque a mí me parece que, si bien es cierto, todo el tema de Irán repercute petróleo y, bueno, obviamente ya sabemos lo de la inflación, aquí el que sale perdiendo, por supuesto, es Venezuela, que se da cuenta que ya no tiene un patrocinador oficial, ¿no? Porque ya no tiene. Ajá. Cuba ya no tiene patrocinador oficial porque ya los rusos también se han quitado. Y posiblemente Nicaragua, que no ha dicho ni pío, también empiece a sucumbir. O sea, aquí también el tema de Irán repercute en Latinoamérica con estos tres. Así que
también el tema de Ucrania, vemos, los ucranianos están felices porque se acaba el combustible barato para Rusia y se acaba también ese aprovisionamiento de material bélico para Rusia que estaba utilizando en su guerra contra Ucrania. Entonces, en Ucrania es beneficiado de esta situación, pero luego la señal que se le manda al planeta, que ya venía antecedida por lo que había sucedido en Siria en algún momento, en Irán en otro momento, que los Beepers y esto y lo otro, la forma en que fue extraído el dictador Maduro de Venezuela sin una sola baja del comando que fue a sacar al presidente y a su esposa, el presidente ilegítimo, Nicolás Maduro, de Venezuela, y cuando se ve lo que ha sucedido allá en Irán, sin una sola baja al inicio. Ahora es que unas pocas bajas en otros lugares, en Kuwait y otros lugares allá, pero pocas bajas. Y esa demostración de poderío amparado o respaldado por una inteligencia que deja a todo el mundo con la boca abierta, bueno, sobre cómo se desarrollaron esos eventos, aquellos que estaban ladrando mucho, haciendo mucha bulla, se han tenido que quedar calladitos porque dicen, a la pucha, si a esta gente le hicieron lo que les han hecho, mejor me quedo calladito porque aquí, en un soplido, nos barren.
Calladito más bonito. Vamos a ir a la pausa acá en cámara principal. Vamos a ir a la primera pausa y les voy a contar que justamente en unos días el presidente de la República, Rodrigo Chávez, va a visitar a alguien que hemos comunicado, que hemos hablado en estos momentos, y también algo que ha sucedido desde Costa Rica de forma diplomática en Medio Oriente. No se nos vaya, pausa y volvemos.
Seguimos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo.
Señoras y señores, bienvenidos aquí al segundo bloque del programa. El primero hablamos a un entorno internacional bastante complicado, pero bueno, ¿y qué tiene que ver Costa Rica en todo esto? No vamos a hablar de petróleo, no vamos a hablar de combustible, no vamos a hablar de gasolina, porque eso está rápido, claro. Tanto el señor Otto Guevara como mi persona hemos hablado en redes sociales, así que ya ustedes saben que va a haber ajustes de los derivados de petróleo, aquí no hay para dónde ir. Pero Otto, antes de irnos a la pausa, hablamos de que Rodrigo Chávez ha tomado dos decisiones, que una, por supuesto, la anunció hace unas horas atrás, y la otra la había anunciado la semana pasada, de cosas que van a pasar. Va a visitar a Donald Trump
el sábado 7 de este mes. Por eso, este sábado va a estar allá.
¿Va a estar?
No va solo.
¿Cómo que no? ¿No? ¿Con quién va?
La presidente electa, con Laura Fernández. Él en su comitiva va Laura Fernández como ministra de presidencia, pero como presidente electa para presentársela a Donald Trump y sus amigos del barrio. Ahí va a estar, obviamente, Nayib Bukele, ahí va a estar, creo que va a estar el presidente Kast de Chile.
Sí, claro que sí.
Va a estar Santiago Peña de Paraguay, va a estar, creo que Tito Asfura también, el de Honduras.
Y Javier Milei.
Y bueno, y además Javier Milei de Argentina. Estamos hablando una cumbre, una reunión en Miami, además.
Mar-a-Lago, sí.
Yo creo que también va a ser otra actividad en el Doral, por allá, donde van a estar todas estas personas en una reconfirmación del compromiso con la democracia liberal, con los valores cristianos, con este proyecto que está liderado en estos momentos, liderando Donald Trump. Y ahí van a presentarle a Laura Fernández a este grupo, grupo de presidentes.
Mira, sería un batacazo. Sería un batacazo. Doña Laura, antes que me regañes otra vez, Doña Laura, estoy seguro que lleva la invitación a todos ellos, ¿no? Para la toma de posesión.
Sería
un batacazo que el 100% de los que estén ahí vengan.
Sí, yo no veo a Donald Trump viniendo.
Es un batacazo.
Sí.
A ver,
pero si viniera Marco Rubio sería fabuloso.
A ver, él puede venir, estar las dos horas y se puede ir.
Sí, estamos de acuerdo. Y
Marco Rubio puede venir aquí dos horas y se puede ir. JD Vance. No, Marco Rubio. Sí. Marco Rubio, porque la vez que vino Marco Rubio se reunió con Doña Laura.
Sí, exactamente. Y fue su primer, es más, fue su primer acto, su primera visita oficial a la zona después de que fue nombrado secretario de Estado.
Yo creo que ese sí, esa sí la vamos a ver venir. Esa sí la veo.
Es muy importante ese viaje de Rodrigo Chávez y Laura Fernández a reunirse con el presidente Trump y todos estos otros presidentes de la región, porque eso lo que hace es ubicarnos en un bloque. O sea, no perdernos. O sea, y Laura Fernández, como la presidenta de la continuidad, lo que está haciendo la presidenta electa, es decir, vamos en la misma línea que Rodrigo Chávez ha seguido y estamos nosotros alineados con los Estados Unidos. Y entonces, como aliados de los Estados Unidos, como amigos de los Estados Unidos, que nuevamente lo hemos mencionado aquí en el programa, nosotros la mayor cantidad de inversión extranjera directa viene de Estados Unidos, la mayor cantidad de turistas viene de Estados Unidos, el destino de nuestras exportaciones, el mayor destino de exportaciones es
Estados
Unidos.
Tengo una noticia, salió exactamente hace un par de horas atrás, métele freno ahí. Acaban de quitarle los aranceles a 2.000 productos agrícolas costarricenses.
Bueno, imagínate.
Acaban de hacerlo.
Eso significa arancel cero.
Cero.
Arancel cero.
No estoy diciendo que el otro 10% no está, pero le acaban de quitar a todos e incluye también microchips y semiconductores.
Sí, esa señal es poderosísima.
Por supuesto.
Entonces, ¿con quién tenemos que estar nosotros alineados? Eso es con los Estados Unidos. Entonces, esto es realpolitik.
Pero a
nivel de valores también, Laura Fernández comparte muchos de estos valores cristianos que son transversales en todos ellos. Todos valoran muchísimo la familia, valoran muchísimo la tradición judeocristiana en relación con el respetarnos los unos a los otros, el estilo de vida de cada quien, pero sustentado nuevamente en esos valores familiares, que es fundamental para la convivencia pacífica en sociedad.
Bueno, es que también es parte de retomar esta senda nuevamente que se ha perdido, yo diría que se desvió en los años 2010. Digamos, sí, 2010.
Toda esa agenda woke. Todos estos presidentes que estamos mencionados, todos han señalado en sus países el rechazo a la agenda woke, el rechazo a esa ideología de género, el rechazo a utilizar la educación como una forma de inculcarle a los niños un montón de ideas que se separan de los dos sexos que hay en sociedad, hombre y mujer, que les mete una gran cantidad de ideas.
Te voy a contar algo, Otto.
Que han jodido a mucha gente.
Mira, te voy a contar.
De ahí vienen los Therions.
Te voy a contar algo, Otto, que a mí me preocupa y lo voy a traer a colación. Viste que había que pasar la estafeta en Chile, ¿no? En Chile, el señor Kast tenía que recibir la estafeta de Boric y no se hizo. No se hizo porque le dijo, mira, yo necesito que tú me traigas esta tarea hecha, una tarea de transparencia, una tarea que es normal que se dé. Y como Boric se puso a jugar de sabroso, de salsa, como dicen aquí, al final no se hizo. No, no, sí, no, sí. No hubo un traspaso de poderes como debe ser, como tal. ¿Ves? Y ahí es donde uno te pone a dar cuenta de que existe no solamente valores de temas de familia y temas de religión, o temas sino también del valor de la responsabilidad que uno tiene como persona, como profesional, como un oficio que se está. Y eso fue justamente el martes en la mañana, ¿no? Que se dio, ustedes lo pueden ver. Entonces, esta agenda que se está retomando, que es una agenda más de enfoquémonos en las cosas que deben ser, enfoquémonos a retomar las cosas que tienen el verdadero valor para las personas, y que definitivamente esa reunión ahí, yo digo, es en Mar-a-Lago, ¿no? Que es esta residencia de Donald Trump. Va a ser como una especie de mini cumbre de las Américas, ¿no? Para decirlo de una manera, y que ahí va a marcar para mí toda la agenda de Latinoamérica en los próximos 2 años y medio. Y digo 2 años y medio porque es lo que le queda a Donald Trump, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, ya ahí son solo 4 años y ya él ha dicho que hasta aquí llegó. O sea, él ya no se renueva.
Sí, así
puede
es.
Puede ser Marco Rubio, puede ser J.D. Vance, ahí se pudiera decir muchas cosas, pero él dice, por lo menos los 2 años y medio que me quedan, vamos a resolver los problemas.
Hay un tema que antecede a esa reunión del 7, que me parece interesante, y es una pista de qué es lo que está pasando aquí en la región, con el tema de Cruzitas. El tema de Cruzitas, sale nuestro ministro de Seguridad a señalar de que ya no es solo Cruzitas, estamos hablando ahora ya miles de hectáreas en la zona del distrito de Cutris, que aquello está siendo devastado, son literalmente miles de mineros informales, muchos relacionados con Nicaragua, llevándose producto hacia Nicaragua, utilizando el río San Juan, etc. Entonces, uno, a ver, vio las noticias que el ministro de Seguridad dijo, vamos a pedirle ayuda a Nicaragua. Y luego uno ve una gestión del canciller de la República, Arnoldo André, en esa dirección, vamos a coordinar una reunión con Nicaragua. Y uno medio escéptico dice, ¿de qué se van a reunir los nicaragüenses, las autoridades costarricenses para eso? No, la reunión se dio. La reunión se dio, estaba el canciller, estaba el ministro con autoridades de muy alto nivel de Nicaragua, para ver de qué forma Nicaragua contribuía con Costa Rica para detener todo el crimen organizado que se está dando en esa zona, en territorio costarricense. ¿Vos crees que si los Estados Unidos no hubiera hecho lo que hizo en Venezuela, lo que no hizo, lo que está haciendo en Irán, vos crees que si los tanqueros que estaban alrededor ahí llegando a Cuba, que fueron capturados, vos crees que si eso no se hubiera dado, los nicaragüenses hubieran estado dispuestos a sentarse con las autoridades costarricenses a ver de qué manera resolvían ese problema y nos ayudaban a nosotros a resolver ese problema?
Te tengo otro tema que no hemos colocado en palestra. Okay. ¿Y lo de México? Se nos olvidó. Ahí está. Claro. Ese también hay que meter a la candela en todo esto. Es que me acabo de acordar de que los tanqueros que van hacia Cuba, en México le dijeron, no, sí, o me los pagas o tampoco te los mando. Entonces aquí hay una geopolítica que se está moviendo y estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, pero hay que sumarle el tema de Mencho, ¿no? Claro, por supuesto, totalmente de acuerdo.
Entonces, un paisito como Nicaragua, comparado con Venezuela, comparado con Irán en relación con su poderío militar, etcétera, ¿qué puede hacer un paisito como Nicaragua si sigue en su retórica de enfrentar a los Estados Unidos? Y entonces, pues has visto, calladitos más bonitos todo el mundo, y ya seguramente han recibido los mensajes, sí, colaboren con Costa Rica, o sí, mire, liberen todos los presos políticos, todos los que ustedes capturan, liberen todo eso. Es más, elecciones democráticas en tal fecha, eso ya se vendrá, y ustedes vayan haciéndose a un lado, esta dictadura se acaba, porque efectivamente yo, Donald Trump, Marco Rubio y este grupo dice... Bueno, se acaba, que... en el mandato de ellos se acaban esas dictaduras latinoamericanas, Venezuela, Cuba, Nicaragua, se acaban. Bueno, y además la teocracia en Irán se acaba.
Mira, una de las cosas que se ha dicho en redes es, a ver, ¿por qué Donald Trump cae mal? ¿Por qué Donald Trump cae mal? Porque el tipo no es político. El tipo no es político, el tipo lo que quiere es resolver. Entonces, claro, como él, ya uno se está dando cuenta que él está resolviendo cosas, la gente dice, no puede ser. Por eso es que hay una frase que dice, el envidioso no quiere lo que tú tienes. El envidioso lo que quiere es que tú no lo tengas. Entonces, ¿qué le pasa a Donald Trump? Que Donald Trump agarra, llega, resuelve, y la gente envidia que él resolvió eso. Mientras que por la realpolitik de años, de la ONU por acá, la UNESCO por allá,
cartas,
la
otra por cartas acá, que iban de un lado y otro, cumbres donde se hablaba
nada,
y no se resolvía nada.
Y ahí estaban los muertos para todos lados. Este tipo agarra a lo loco y dice, mira, me resuelves esto. Él fue, llegó, sacó, yo lo voy a decir mil veces, sacó a Maduro de ahí y las bolsas de valores en Venezuela subieron.
Se dispararon.
O sea, ¿y qué hizo el tipo? No pidió permiso, simplemente un sábado, pa, chum, listo, fuera, se acabó. Y fue lo que pasó con Mencho, y fue lo que pasó. Entonces, él lo que rompe es con el status quo de esta, de este culipandeo de tibio, ¿me entiendes? No, dame para acá, dame la carta, dame la reunión, olvídate. Y entonces el tipo cae mal, porque resuelve. Entonces, cuando te das cuenta de lo que ha pasado con Milei, Bukele, acá Rodrigo Chávez, como te resuelven algo que usualmente no era... Era como un tabú resolverlo. Más bien, déjamelo ahí tranquilo, vamos a poner el baño tibio. Hey, lo que acaba de suceder esta mañana de martes 3 con Pedro Sánchez y España,
bueno, es eso.
Créeme que ahí claro. Se va a agarrar todo el mundo y un ámbar de agua fría para ese poco woke, ¿no? Que van a abrir los ojos, otro te lo juro.
Sí, sí, es que efectivamente son esas actitudes, comportamientos, acciones de Donald Trump que sirven como elemento disuasivo de ciertos comportamientos que se daban en el pasado o acciones en el pasado. Y ahí claramente queda demostrado que tratándose de los Estados Unidos, o sos amigo o sos enemigo. Y entonces a los amigos, dijo inclusive Marco Rubio, cuando vino a Costa Rica, en su primer visita oficial, fuera de los Estados Unidos, vino a Costa Rica y dijo, nosotros hemos sido en el pasado, como políticos, como gobierno de Estados Unidos, hemos sido muy ingratos con los amigos. Hemos tratado de ver de qué forma le caemos bien a los enemigos y hemos dejado a los amigos de lado. Eso se va a revertir, ahora vamos a ayudar a los amigos. Entonces, ese es el grupo, el clan de amigos de Donald Trump, que se va a reunir ahora el sábado 7 de marzo, y aquellos que no me ayudan, Pedro Sánchez, España, yo estoy metido en esta cuestión para atacar un cáncer que hay en la sociedad occidental, que es esta teocracia que está amenazando el planeta con sus acciones. Te pido ayuda, no me das ayuda, ¿sabes qué? Se acabó, no hay comercio con España, no hay comercio con España. Y eso de inmediatamente genera una gran cantidad de problemas en España, por supuesto. Y luego, no solo eso, manda una señal allá afuera. ¿Vas a seguir con esa retórica woke? Con esa retórica, con esa retórica anti-gringa, estando aquí nosotros en Occidente, en una situación como esta donde hay que tomar partido.
Otto, vamos a ir a la pausa, pero si hay una cosa que está entendiendo Donald Trump, es que las redes pueden aullar mucho, pero la billetera es la que manda. Pausa y ya volvemos aquí a Doble Nudo.
Seguimos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, a Doble Nudo.
Disfruta disfruta de un espacio único para tus eventos corporativos acá en Fogo Resort. Contamos con parqueo gratuito para más de 80 vehículos, salones privados totalmente equipados, áreas verdes, jardines, zona de piscina, además de una vista panorámica espectacular de la ciudad. ¿Qué esperas para reservar tu evento?
Señoras y señores, bienvenidos acá al tercer bloque. Ya pasamos el ecuador del programa. Recuerda que este programa, al igual que todos los programas, 4 años hacia atrás, 11 meses y medio, porque justamente en 15 días cumplimos el aniversario acá en A Doble Nudo, 4 años están grabados, están colgados, están guardados en la página oficial del señor Otto Guevara Gutt, este humilde servidor Daniel Suchar Sommer, las páginas oficiales A Doble Nudo. ¿En cuáles redes, Otto?
Todas. ¿Qué debo decir? ¿Todas?
Todas, ahí está, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, está TikTok, ahí en donde sea, ya obviamente en Reels, en Shorts, en el programa completo, ahí lo pueden ver, lo pueden chequear, así que ya saben. Y no se les olvide que también tenemos el newsletter, en el cual le vamos a poner acá el QR para también agilizarles y facilitarles a ustedes. Usted aquí está aquí el QR, mírenlo acá, pa, 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 aquí está el QR. Ahí está, usted le hace un escáner, se da cuenta, si lo hace ya, se da cuenta que lo único que le van a pedir es correo electrónico. Por supuesto, hay que poner el correo electrónico que usted visita, ¿no? Obviamente, el que usted tiene la comunicación de su vida personal o profesional. Y ahí, alrededor de las 6 de la mañana de todos los días de la semana, le va a estar llegando ese resumen.
Lunes, miércoles y viernes, y jueves el de la... Nos falta martes.
Bueno, martes, vamos a tener que meter martes. Ahí vamos a tener que hablar con producción para que meta martes.
Que meta martes también, sí.
Claro, por supuesto. Pero bueno, la cosa es, Otto, que también tenemos otro anuncio que tiene que ver con 16...
De abril.
7 de la noche.
De abril.
Sí, vos, te dijiste 16, te dijiste abril, está bien.
Así es.
¿Qué tenemos, Otto?
Bueno, Daniel Suchar Sommer, Otto Guevara Gutt, presentando, ¿verdad?, ante un auditorio, nuestra visión, nuestra opinión sobre las perspectivas económicas y políticas de lo que se viene con la administración de Laura Fernández Delgado.
¿Tú quieres saber, Otto, quieres saber cómo va a estar el dólar? Venga.
Venga. ¿Quieres saber qué proyectos de ley se van a aprobar en los primeros 6 meses? Pues venga.
¿Quieres saber cómo van a estar las tasas de interés en Costa Rica?
Venga. ¿Quieres saber cómo va a ser la dinámica entre todas las bancadas, ministerios, etcétera? Bueno, venga, nos lo pueden preguntar. Nosotros vamos a hacer exposición, pero lo más importante es lo que viene después de la exposición.
Y te tengo una sola vez para todos ustedes. Si quieren venir, cómo van a estar los segmentos de la economía, venga.
Ajá.
Ahí está. Venga, usted trabaja en el agro, trabaja en construcción, trabaja en la parte de transporte, en la parte de comercio. Bueno, venga, y le vamos a mostrar, por supuesto, con números, no cháchara, con números.
Así que esta intención es para que reserven, save the date, reserven la fecha, jueves 16 de abril a partir de las 7 de la noche.
Alex Willkommen, o sea, todos bienvenidos.
Está mejorando tu alemán.
Llevo 400 días.
400 días en Duolingo. Exacto. Y aquí el amigo Suchar está.
Ahí está.
Alex Willkommen.
Alex Willkommen. Bueno, señoras y señores, habíamos dejado el segmento anterior de que Donald Trump no está con esa cháchara de redes sociales. Él sabe que aquí el dinero es el que manda. Y bueno, y con lo de España fue claro. Mira, la única forma de despertarlos es, mira, no vamos a poder seguir teniendo relaciones comerciales con ustedes. Mira, los tratados que tenemos, ¿sí?, no vamos a poderlos cumplir. Así de sencillo. Sí. Y ahí tiene que despertarse.
Alguna gente dirá, no, pero es que la Corte Suprema de Justicia acaba de decir no sé qué vainas, etcétera. El punto es que el presidente de los Estados Unidos tiene un músculo muy grande y hay formas de entorpecer el comercio. Y eso fue el mensaje que le mandó muy claro a Pedro Sánchez al frente de España. Y de inmediato, ¿qué pasó con la bolsa? Y las acciones de empresas que comercian con los Estados Unidos.
Desplomadas. Obviamente, Otto. Y es que también, acuérdate que eso pone también el tema de la OTAN, que se viene hablando. Luego Groenlandia, que yo sé que ya se disipó, pero ahí sigue latente. Está el tema del bloque europeo, que sigue latente. O sea, hay muchas cosas que están adentro de todo esto. Pero Otto, seguimos hablando de realpolitik, orden mundial, lo que tú quieras. Pero hay un punto que Donald Trump hizo en su administración pasada, que fue mudar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv, ciudad cosmopolita de Israel, y la pasó a Jerusalén, ¿no? Entonces, él dice, señores, esta es la capital eterna de Israel, esta es la capital para mí, punto, y se acabó.
Y entonces vamos a trasladar nuestra embajada a la capital.
A la capital.
De Israel.
Ok. Entonces, hay algunos países, como Guatemala, Paraguay, ¿no?, otros países de África, que se han sumado justamente al traslado. Y hace un par de días atrás, Otto, llegó Costa Rica, que está haciendo un tratado de libre comercio con Israel, y dice, señoras y señores, nosotros vamos a colocar una embajada comercial, y ojo acá, con carácter diplomático. No es una,
no es una oficina de Procomer.
No. Es con carácter diplomático en Jerusalén. Y eso, para mí, Otto, se suma a este viaje que está haciendo Rodrigo Chávez con doña Laura hacia Estados Unidos a hablar con Donald Trump, donde justamente él le va a decir, ve, yo también acabo de hacer esto. Y en este momento que, bueno, el Medio Oriente está totalmente convulso y que no todo el mundo toma decisiones así de la nada. Otto, hay que tenerlas bien puestas.
Sí, de hecho, al presidente Rodrigo Chávez le otorgaron un premio este lunes pasado, bueno, ayer le otorgaron un premio en el centro israelí costarricense. Y bueno, tengo entendido que el discurso de él fue muy emotivo y muy aplaudido por todos los asistentes. Es el agradecimiento de la comunidad judía con el presidente Rodrigo Chávez por el apoyo que ha mostrado tanto a nivel nacional como a nivel internacional a Israel. Y esto básicamente lo corona al final de su administración con ese con la apertura de esa embajada comercial en Jerusalén.
Una de las cosas importantes que nosotros habíamos hablado hace unos 4 meses atrás fue cuando se hizo el anuncio del Tratado de Libre Comercio con Israel, porque no se aleja mucho del Tratado de Libre Comercio con Emiratos Árabes Unidos. Recordemos que Emiratos Árabes Unidos es como uno de los países más occidentalizados, por decirlo de una manera, poco a poco. O sea, sí, todavía sigue teniendo un arraigo muy tradicionalista, pero que ya por lo menos todas las universidades están en inglés, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos. Tiene una gran cantidad de investigación y desarrollo, que si bien no le llega a los números que tiene Israel, definitivamente Emiratos sigue siendo también un país muy ejemplar. Entonces, ¿qué pasa ahora con Israel? Que bueno, que le va a dar una conexión, primero, a nuevas exportaciones, o sea, va a haber otro destino más para poder llevar banano, piña, café, hortalizas, flores, trigos, hay un montón de cosas que, o sea, otro nuevo destino. Y también es importante saber la, digamos, de ida y vuelta, ¿no? Todo lo que puedes traer, la parte de innovación, tecnología, desarrollo, agrotecnología, ¿no? Porque ellos son fanáticos de haber hecho del desierto algo muy, muy interesante, el verde de los olivos, sí, ¿no? Entonces es muy interesante que esto se vaya dando paso a paso por el bien de Costa Rica, porque al final todo lo que queremos nosotros es tener más aperturas, y esto lo que va sumando son nuevas aperturas, y en este caso en particular sería el segundo país con el que tuvieras un tratado de libre comercio, porque ya lo tienes con Emiratos Árabes, en el Medio Oriente sería con Israel.
Y ese tratado con Israel va a llegar a la nueva Asamblea Legislativa. La nueva Asamblea Legislativa va a tener que tomar una decisión sobre ese tema muy pronto, llegue allá a discutirse, que será en esos siguientes meses. Y en esos siguientes meses también hay una agenda de proyectos muy importantes, de mucha relevancia, de mucho calado para el bienestar de todos los costarricenses. Está desde aumento de empréstito para obras de infraestructura, como es Ruta 1. Además, la Ruta 1 se espera que quede aprobado, ojalá, en este mes y medio que quedan de sesiones. Esperemos que salga aprobado, ya dejando Semana Santa de lado, etcétera.
Yo creo que sí debería reinar la sensatez. La sensatez para la gente que está en San Ramón, sí. Toda esta presión que hay de la escuela.
Yo espero, debería, ya salió dictaminado de hacendarios, entonces ya está en plenario, ahora viene el proceso de mociones, etcétera. Pero yo esperaría que los diputados le metan el acelerador a eso para que lo dejen aprobado. Si no lo dejan aprobado, en todo caso lo dejan en punto de penal. En punto de penal va a quedar el proyecto de armonización del sistema eléctrico nacional, ya listo para votación de primer debate, empezando mayo, eso va a ser uno de los primeros proyectos que se va a someter a discusión, y acá va a ser muy importante cuál va a ser la actitud del Partido Liberación Nacional con sus 17 diputados. Dicho sea paso, hoy el Tribunal Supremo de Elecciones ya sacó la información de que no hay cambios, son 31 diputados para Partido Pueblo Soberano, 17 del Partido Liberación Nacional, 7 del Partido Frente Amplio, y luego 1 y 1 Unidad Social Cristiana y la coalición Agenda Ciudadana. Entonces, de parte del Partido Liberación Nacional con sus 17 diputados, yo espero que esos diputados de alguna forma honren lo que la bancada actual ha estado haciendo en materia de este proyecto, porque se les hizo muchas concesiones a lo largo de la tramitación del proyecto para llevarlo a donde está. No es perfecto precisamente por esas concesiones que se hicieron, pero yo espero que ya esa bancada sume los votos, porque este proyecto requiere 38 votos.
Esperemos que
también tengan a Costa Rica en el corazón y que estos diputados que entran, dejen a un lado resentimientos del proceso electoral y pongan los votos que se requieren para hacer de esta ley, la ley de armonización del sistema eléctrico nacional, una realidad en el menor plazo posible.
Bueno, te voy a contar, Otto, ya para terminar este bloque, un par de minutos me voy a tomar, porque el reconocimiento que le dieron dentro del centro israelita tiene un nombre llamado Tikva, ¿no? Que significa esperanza, ¿no? Entonces, si bien es cierto, existe una palabra en hebreo que significa eso, y de hecho el himno nacional de Israel se llama Atikva, o sea, la esperanza, así se llama el himno nacional. Cuando el señor Rodrigo Chávez habló en su discurso, que bien lo acabas de comentar, fue muy aplaudido, él hablaba sobre esa esperanza de Costa Rica, o sea, una esperanza de que Costa Rica pueda ir en un camino de paz, de armonía, pero que necesita también la esperanza de que la gente pueda colaborar. Entonces él decía, si bien es cierto, a veces pasa de que tienes que despertar a gente, y a veces despertarlo significa
sacudirlo,
que tienes que pelear con alguien, despiértese, sí. Algo tipo Pedro Sánchez, ¿no? Sí. Se va a tener que despertar a la gente. Él decía, esa es la esperanza que yo tengo, y entonces él recibía, o él decía en su discurso, que él recibía este reconocimiento, este tikva, lo quiso enfocar de esa manera, y fue muy bonito y muy esperanzador justamente haberlo escuchado, que hablaba sobre una Costa Rica que debería tener esa esperanza de poder tener un país mucho más próspero, que es lo que todo el mundo quiere, ¿no?
Esa es la esperanza que yo tengo de lo que se viene en estos siguientes 4 años. Cuando a mí me ha preguntado ¿cómo veo estos 104? Yo los veo extraordinarios para el país. Requiere, eso sí, que en la Asamblea Legislativa, especialmente de parte del Partido de Liberación Nacional, que tiene una cantidad importante de diputados, se sumen a los diputados del oficialismo para aprobar estas reformas estructurales que se vienen. Sí. Una de ellas es la apertura del mercado eléctrico. Que se dejen de carajadas, que aprueben eso, y luego todo lo que se viene con eliminar desconcentraciones máximas de entidades, la aprobación de la venta del Banco Vixa, luego Banco Costa Rica, luego mucho de desregulación de la economía. Hay muchas cosas que desregular y desentrabar. Yo espero que estos diputados que vienen, de verdad, se pongan la camiseta.
Con esperanza. Bueno, vamos a ir a la última pausa del programa y les tengo algo que yo creo que no hay mucha esperanza. Van a darse cuenta. Pausa y volvemos.
Seguimos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo.
La esperanza es lo último que se pierde, Otto Guevara. Bueno, este es el último bloque del programa y bueno, y como liguistas también somos la esperanza, lo último que se pierde.
Tenemos la esperanza de entrar en ronda de clasificación. La esperanza. Está lejísimos.
Bueno, Otto, te tengo un detallazo porque algo nunca antes visto. La Asociación Bancaria Costarricense tuvo un terremoto de 9 grados Richter, podríamos decir, el viernes, porque justamente hay en la corriente legislativa, corriente legislativa, van para un segundo debate ya, esta ley de estafas electrónicas donde la Asociación Bancaria, antes de que viniera el terremoto del jueves pasado, estaba en
eso se aprobó viernes, se aprobó miércoles en la noche, o sea, porque fue en una comisión con potestad legislativa plena. Se aprueba el proyecto en primer debate.
Claro, pero ya va. Todo el mundo sabía ese proyecto hace tiempo, entonces uno ya sabía de que ese proyecto no tenía ni pie ni cabeza, porque primero no resuelve el problema. Y lo que va a hacer es abrirle el portillo a un montón de cosas.
Sí, pero ahorita llegamos a eso. Pero, a nivel de procedimental, se aprueba el jueves un vocero de la ABC. El jueves en la mañana, un vocero del ABC, a las 9, 10 de la mañana, dice, nosotros en ABC estamos contentos.
Contentos, no, pero es que por eso te digo, es que antes la ABC en su voz cantante y unísona era decir, aquí estamos todos en contra de esto. Entonces, toda la asociación de bancos que tiene tres bancos públicos que todos conocemos, Nacional, Costa Rica y Popular, más todos los bancos privados, que aquí podemos decir el nombre que ustedes quieran, sí, estaban todos unidos ahí tranquilos. De repente llega el vocero después ya dijeron que no es vocero.
No, pero es asesor económico.
Asesor económico.
Asesor económico, ¿no? Es la ABC.
¿No? Y entonces...
Hablando en representación de ABC.
Claro, entonces aquí... Obviamente el terremoto de 9 grados Richter, por supuesto que movió a todo el mundo, Otto. Y es que el viernes en la mañana los tres bancos públicos...
No, pero espérate, ese jueves en la mañana dijeron que sí. Tres horas después dijeron que no. Dijeron que no. Entonces inmediatamente vemos la imagen, la afectación reputacional para la organización. Entonces, eso fue lo que terminó de motivar a los tres bancos públicos, sí, de decir, ¿saben qué? Ustedes no me representan, yo me voy.
Yo te voy a decir una cosa. Primero, antes que nada, no va a pasar nada en el sistema financiero. Eso es lo primero que hay que saber para que la gente esté tranquila, que es un pleito político.
Digo que no hay corridas de nada.
Porque ¿sabes qué pasa? Que la gente confundió, o por lo menos en mis redes sociales, porque yo lo he colocado, si estos tres bancos estaban saliendo de CONASIF o se están saliendo de su jefe. Entonces aquí... Es una asociación que se formaron entre ellos.
Es como una cámara empresarial. Entonces ya yo no quiero militar en esa cámara, en esa asociación de bancos. La verdad es que no me siento bien representado. Ya está, dejo de pagar mis cuotas y renuncio.
Y no pasó nada. Y con la cámara o sin la cámara, con la asociación o sin la asociación, sigue habiendo sistema financiero.
Sí, sí.
¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que decir aquí de doble nudo. Aquí no va a pasar nada. Pero el ruido que se generó definitivamente causó una molestia complicadísima y yo estoy seguro que el epicentro sí va a seguir siendo la asociación bancaria. Porque que tú tengas una dualidad en prácticamente 3-4 horas, y es que te voy a decir una cosa, Otto, lo peor de todo es que es un video, ¿me entiendes? Porque no es un tweet ahí que mandaron, no es un comunicado que el robot de ChatGPT me lo puso mal, no, es un video. O sea, ¿me entiendes? Es un contenido elaborado y pensado. Tampoco es una entrevista en vivo que tú digas que la persona estaba contra las cuerdas y dijo algo. No, es un, por eso te digo, coincido con el tema contigo de que es un tema reputacional.
Sí, y entonces eso motiva a estos tres bancos a salirse. Efectivamente es una gran sacudida, ha ocupado diferentes planas en los periódicos y ahora el tema es, ya entrando al fondo del proyecto... Un proyecto como este me transportó en el tiempo al proyecto de tasas de usura. Suena muy bien, el título es muy bueno, tiene una muy buena intención, pero bueno, el camino a los infiernos está empedrado, muy buenas intenciones. En el caso de tasas de usura, la gente dice, mire, es que se está cobrando mucho por emisores de tarjetas y bancos, por ciertos créditos, y entonces los deudores están pagando más de lo que debieran estar pagando, en la cabeza de quienes estuvieron al frente de ponerle un tope a las tasas de interés y diciendo, bueno, aquellos que cobren más de este techo, eso se va a configurar en el delito de usura y ustedes pueden terminar en la cárcel. Entonces fijaron en forma arbitraria esa metodología y la consecuencia de eso es que quedaron 300,000 personas fuera del mercado formal de créditos. O sea, básicamente desbancarizaron personas, las alejaron de las posibilidades de tener acceso a créditos formales y vino el crecimiento exponencial de los créditos gota a gota con todas las consecuencias que conocemos. Eso fue tasas de usura. Esto es para supuestamente parar estafas electrónicas. Se mete un proyecto con estas características, trasladándole la responsabilidad primaria a los bancos, básicamente señalando que el banco tiene que reintegrar a las personas por la estafa que sufrió, a no ser que demuestre que fue un autofraude. Que fue un autofraude para beneficiarse de este cambio en la ley para que le paguen una plata que no le corresponde.
¿Qué fue lo que pasó?
Y entonces un autofraude que ni siquiera está definido en la ley, ¿qué significa y cuáles son las características de ese tipo penal?
Otto, pero es que pasó en Chile, justamente pasó en esta época de Boric. Pasaron una ley donde hacían todo esto. ¿Y qué hizo la gente? Echa la ley. Echa la trampa. ¿Sabes una cosa? Yo tengo 5 millones de pesos aquí, te doy la clave mía a ti, tú la robas allá, no, sustrae esto, yo voy, denuncio que me lo robaron, me lo tienen que pagar y nos vamos miti miti y al final la plata. Entonces, ¿qué pasa? Que acá es espectacular el canto de sirena, pero cuando uno ve cómo implementan eso en otros países, uno tiene que poner la barba en remojo, frase que hemos escuchado mil veces aquí en el programa, y decir, hey, tengan cuidado porque no estás resolviendo el problema, más bien le estás trasladando una responsabilidad a alguien que, ojo, los bancos hacen un millón de cosas para poder, mira, bloquear este tipo de estafas, pero están los phishing y están estos mails masivos que uno llega y pone y se mete. Y también están las estafas de llamadas telefónicas que uno cae, porque no te lo voy a negar, la gente puede caer, cualquier persona puede caer. Y a veces no tiene nada que ver con el banco, es sencillamente algo que sucedió fuera. Y por otro lado, a mí me parece que es ahí donde yo estoy en contra del proyecto, que no resuelve el problema, porque al final tú lo que quieres es que se bajen las estafas, ¿me entiendes? O sea, tú lo que necesitas es ver cómo sancionas al criminal, pero esto no tiene nada que ver con el criminal. ¿Y qué va a terminar pasando? Con mucho gusto, yo, banco, necesito buscar eso. Mira, voy a tener que subirte las tasas, porque así de sencillo, porque si no, ¿de dónde va a sacar la plata?
Esa es la consecuencia y por eso te decía que el camino a los infiernos está empedrado en muy buenas intenciones. ¿Qué es lo que va a hacer un banco? Primero, buscar algunas pólizas. Cualquier póliza que sea, ante una situación como esa, va a ser carísima. La otra, asumir, ya sabe, que va a tener que terminar pagando un montón de estas estafas, muchas de esas estafas fingidas. Y eso le resta utilidades a los bancos, le incrementan sus costos. Ese incremento en los costos se traduce en tasas de interés más altas para los demandantes de crédito, el que va a pedir una plata para cualquier proyecto productivo, para comprar una casa, lo que fuera, le va a salir más caro, o al ahorrante le van a pagar menos por sus ahorros. O sea, eso lo vamos a terminar pagando todos. Y luego no solo eso, se va a dar de inmediato una desbancarización de adultos mayores, por ejemplo, que son muchos víctimas de este tipo de estafas informáticas. Todas estas personas se acabaron, o sea, le cierran las cuentas por el riesgo que significa que a una de esas personas le estafen, de verdad, y que le trasladen la responsabilidad al banco de tener que, tener que devolver ese dinero.
Y qué feo agarrar este gran trabajo que se ha hecho de bancarización a nivel de todo el país, porque tú sabes que dentro de Latinoamérica,
Costa Rica es de los que tiene mayores niveles de bancarización.
Es el primero o segundo, o sea, estamos ahí entre Chile y nosotros, ¿no?, los primeros dos. Bancarización casi al 95%. O sea, estamos hablando que prácticamente todo el país tiene una cuenta bancaria, así sea de 500,000 colones o menos, que es la... Acuérdate que aquí hay una ley que te permite abrir una cuenta bancaria solo con la cédula y que tu mínimo declarante es de 500,000, o sea que prácticamente todo el mundo lo tiene, y que nosotros somos líderes en la implementación del Simpe Móvil, que es el Sistema Integrado Nacional de Pagos Electrónicos, que te permite obviamente hacer pagos en tiempo real. Y lo que va, todo ese gran trabajo que se ha hecho como país, como sociedad, se puede ver, mira, hecho pistola en semanas. te lo destruyes en semana, porque la gente dice, mira, ¿sabes una cosa? Y saco la plata, ¿no? Por un lado, porque si me van a cobrar cosas por aquí, me van a estar por acá, y esto va a abrir por todos lados, portillos, la gente va a desbancarizarse. Es un problema. Eso, o sea, todo genera el problema que estamos hablando, que justamente ya ha pasado en otros países. Es que a veces que la gente no quiere entender eso.
Estamos martes. Mañana, miércoles, se daría segundo debate. Yo espero que se presente una consulta de constitucionalidad por parte de 10 diputados antes de mañana, con el propósito de mandar el proyecto a sala constitucional, porque el proyecto tiene algunos vicios también de inconstitucionalidad, y eso detiene la votación de segundo debate mientras va a la sala y regresa, que tarda más o menos unos 2 meses. Si la sala encuentra alguna inconstitucionalidad, tiene que ir a la Comisión de Consulta de Constitucionalidad a que lo reparen, y el proyecto luego se someterá a votación una vez que se le hagan los arreglos que haya que hacerle, si son arreglables, en la siguiente Asamblea Legislativa. Y yo esperaría que la siguiente Asamblea Legislativa ya reposadamente se dé cuenta de los perjuicios de un proyecto con estas características, y que entonces se aleje de los cantos de sirena y diga, no, por ahí no va la forma de atacar el fraude informático.
Mucha educación
a las personas que son usuarias del sistema financiero, por un lado. Dos, bancos, ustedes tienen que apretar clavijas para todavía proteger aún más la plata de las personas, de los ahorrantes, de las personas que tienen que manejar sus platas con ustedes. Tres, el Poder Judicial. Poder Judicial. OIJ, Poder Judicial, hay que hacer unas reformas importantes para que aquellas personas que son capturadas haciendo esto sean procesadas de inmediato. No es posible que se duren investigaciones 10 años.
Mira,
ahí hay un tema donde hay que trabajar, y los bancos tienen que facilitar más rápido la información relacionada con a dónde, a la persona que le sacaron la plata, a dónde se depositaron, cuál fue la responsabilidad que se abrieran cuentas corrientes muy rápidamente, o cuentas de ahorros de unas personas, donde se deposita esa plata, se extrae y se desaparecen los tipos.
A mí me parece que es fácil hacerlo, porque hoy tienes tanta digitalización que si a ti te robaron la plata, o sea, ¿cómo sacas una plata? O vas por taquilla, donde hay un montón de cámaras, ¿no? Y sacas la plata.
Sí, un cajero automático.
Ok, pero vamos a ver.
También hay una cámara.
Ok, pero vamos a ver una cosa. Tú no puedes sacar 10 millones de colones muerto de risa. No lo puedes sacar. Tú puedes sacar 100 mil pesos.
Sí.
Pero 10 millones no te pueden robar de la nada.
No, eso va a cuentas. Alguien abrió, que abriste la cuenta, recientemente. Entonces, de inmediato, si viene una transferencia, no sé, qué sé yo, de 1 millón, 2 millones de pesos, esa transferencia se bloquea.
Por eso.
Es fácil.
Por eso te digo,
a nivel tecnológico es fácil.
Y se pueden poner una gran cantidad de condiciones,
¿sí?,
a nivel de transacciones, que tú dices, mira, no tiene lógica. A ver, si tú estás abriendo una cuenta, y voy a darte un ejemplo, yo me voy para Cóbano, sí, y me abro una cuenta allá.
Sí.
No, está bien, perfecto. A mí me tienen que decir cuánto va a ser el mínimo. Perfecto,
sí.
Ok, listo. El mínimo son 2 millones de pesos.
Sí.
Ok, abra la cuenta. La tienes que abrir con una plata.
Sí.
O sea, tú no puedes abrir la cuenta cero.
No, está a 50 mil pesos. Decir,
50 mil. Ok, listo, perfecto. Y de repente te llegan 2 millones de pesos una sola vez.
Sí.
O 10 millones de pesos una sola vez. Ahí tiene que haber una alerta.
Así
o sea,
es,
tiene que haber algo que te ayude. Hoy tenemos las herramientas tecnológicas. Yo te puedo entender hace 20, 15, 30 años.
Sí.
Pero ahora tienes eso. No, cámaras en la taquilla. Perfecto. Cámaras
en la taquilla, es en la caja.
Cajas. Sí. Cámaras en los
cajeros
automáticos, yo creo que ya la gente no utiliza eso. Pero igual, te robaron por Simpe Móvil. A ver, Simpe Móvil, más bien tienes el teléfono. El número telefónico lo tienes.
Sí.
O sea, tiene que haber mucha más concentración, más compenetración de la información. Tienes que llegarle más rápido. No puede ser que a ti te vacíen una cuenta y de repente tú no sepas dónde está la plata.
Uh-huh.
O sea, no tiene lógica. Ahí es donde yo voy. A ver, no es que esté argumentando que 100 mil pesos es indiferente a 1 millón. No, plata es plata. Pero también los montos tienen que soltar una alarma.
Sí, o sea, con ese comentario que estamos haciendo Daniel y yo, básicamente es decirles, mire, estamos en contra de ese proyecto de ley, que si bien es cierto, tiene buenas intenciones, es un proyecto que nos lleva a los infiernos. Ese proyecto debe ser rechazado por los diputados. Espero que lo rechace la sala constitucional si eventualmente se consiguen las 10 firmas para ir en consulta de constitucionalidad a la sala. Pero luego, por otro lado, sí hay una tarea que hacer por parte de los bancos, aún más. Hay mucha educación financiera que dar. hay acciones, cosas que hay que cambiar en el Poder Judicial, especialmente en los procesos judiciales que buscan responsabilizar a las personas que han estado involucradas en estas estafas informáticas, y lo mismo para el organismo de investigación judicial en cuanto al acceso de información. Eso es lo que hay que atacar, eso es lo que hay que ver de qué manera se resuelve. Los bancos tienen una labor muy importante. Ahora, como lo mencionábamos, Daniel y yo, hay muchas cosas que se pueden hacer para minimizar, disminuir la cantidad de estafas informáticas en el país, y eso es algo que es posible hacerlo, pero no se requiere una ley con estas características.
Como dice el dicho, hay mitigar, es la frase. Mitigar, vámonos para allá, vámonos, ya estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en sintonía una vez más. Ya lo sabe, en 15 días, o sea, el próximo programa, no el otro, estamos aquí de manteles largos, 4 años en A Doble Nudo, dándole las gracias a ustedes, estar semana a semana. Otto, muchas gracias.
Gracias a vos, Daniel, y gracias a ustedes por su sintonía una vez más, una semana más, en este su programa A Doble Nudo.
Chao, chao.
Chao, chao.